Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza la vuelta al mundo en 80 medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my...
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez, prestos y dispuestos, como decían los viejos locutores de Radio Stentor. Ah, nadie sabe lo que es Radio Stentor. Tenemos más años que la calle de tierra nosotros, ¿eh? Qué maravilla, vos sí que sabés. Claro, ustedes no saben a quién le estoy hablando. Estoy hablando al técnico, a Leonardo Giusti, que tiene más años que el hilo negro, y él sabía de qué se trataba esto de Radio Stentor. Señores, vamos, tenemos un día muy cargado de información. Fue una semana bastante complicada, ¿qué le voy a contar que no sepa? Pero nosotros, bueno, vamos a aportar un granito de arena como para que todos nos volvamos un poquito más locos, si es que cabe. Así que nos ponemos en marcha dando esta vuelta al mundo en 80 medios cuando han pasado 8 minutos de las 6 de la tarde.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 medios con Ernesto Coco.
Y antes de arrancar con toda esta batería de información, me voy a Río de Janeiro para saludar a Javier González, que ahí está con un clima que es envidiable. Decían que Julio Iglesias se había ido a Miami por el clima, pero me parece que Javier se fue a Río de Janeiro por lo mismo, con otros motivos, claro.
Sí, ¿qué tal, Ernesto? Buenas tardes. Aquí en este momento 28 grados, no, 26 grados en este momento. Y te digo que conmocionado un poquito con la muerte de Chico Novarro.
Sí, sí, fue un golpe tremendo. Hubo un par de mensajes a Pablo Novak, su hijo. Bueno, nadie lo esperaba, y el gran Chico Novarro nos dejó hoy a los 88 años. Bueno, Javier, ¿con qué vamos hoy?
Bueno, hoy quiero contarte, hacer una apuesta al día de cómo está la situación política en España después de las elecciones, cuando todavía no se ha formado nuevo gobierno y hay dudas que quién será el futuro presidente, si Pedro Sánchez, que te adelanto, parece tener las mayores posibilidades, o Alberto Núñez Feijóo, cuyo partido fue el más votado el pasado 23 de junio. Pero todavía está todo abierto y todo puede pasar, inclusive nuevas elecciones.
Perfecto. Y le damos la bienvenida al equipo, a Fiolera Pena, que, bueno, se la hemos robado a la BBC, la incorporamos al equipo. Ya que no crece nada en el país, crecemos nosotros como equipo. Hola, Fiolera,
¿cómo estás? ¿Cómo va, Ernesto? Y así se empieza. Así se empieza.
Bueno, así se empieza.
Son estos lujos.
Nombrando un ministro de Economía que ni siquiera es economista. Pero bueno, así se empieza.
Son detalles.
Son detalles, nada más. Señores, ahora sí, arrancamos cuando pasaron 10 minutos de las 6 de la tarde. Es verdad que nadie lo vio venir, ni propios ni extraños, ni los de adentro, ni los de afuera de la política. Solo la gente, en silencio, esquivando las encuestas, dejando al resto pensar que votar a Milei solo era cosa de adolescentes. Javier Milei no solamente ganó estas PASO individualmente, y eso que quede muy bien recalcado, sino que les ganó a todos. Luego vinieron las especulaciones, que es un voto castigo, que no es posible que sostenga este caudal de votos hasta octubre, que no tiene estructura, que cuando presentó candidatos en provincias se pegó un tremendo palo, que bla, 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 bla. Lo cierto es que Milei tiñó el mapa argentino de violeta cuando todos presumían que se pintaría de amarillo. Más allá de los análisis que se han venido haciendo y, por supuesto, seguirán haciéndose, lo cierto es que el kirchnerismo dejó en el camino, desde la última elección, nada menos que 5.700.000 votos, y así fue como el 73% de los argentinos le dio la espalda al peor y más corrupto gobierno de la historia democrática de este país. Y esto pasó en una elección donde el ausentismo fue muy superior al esperado, aunque hay que reconocerlo, que los kirchneristas fueron todos, no faltó ni uno, todos fueron a votar, claro. Esto se traduce de una sola manera. ¿Y cómo se traduce? Que más de 7 de cada 10 argentinos le dieron a los K la espalda porque ya no quieren saber nada más con ellos. Pero en ninguna de sus versiones, 7 de cada 10 argentinos les dijeron que se vayan, que no vuelvan nunca más. El que apenas pudo salvar algo de ropa, al menos por ahora, fue el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que también fue dejando en el camino millones de votos desde que asumió en 2019. Y si vemos que apenas superó por 300.000 votos a los candidatos de Juntos por el Cambio, el futuro gobernador no parece demasiado claro, aunque por el momento fue el único que pudió. Posiblemente la única que se veía venir esta debacle era la propia Cristina Elizabeth. La condenada jefa de la banda ya les había advertido que esta sería una elección de tercios y que el fullero no era su candidato, aunque ella esperaba poder sostener a la jueza Ana María Figueroa para que siga cubriéndola como hasta ahora en el caso Otesur, que a decirle la verdad es lo único que realmente le interesa a la vice ya condenada. Pero no lo logró. Y por eso la jefa decidió irse lejos del principal escenario político y, bolsito en mano, marchó a su lugar en el mundo y allí recibió otro varapalo. No solo vivió en primera persona el desprecio más humillante que le brindaron compañeros de fila cuando iba a emitir el voto, sino que también asistió al final del kirchnerismo en Santa Cruz. Posiblemente esto haya sido un presagio nacional. Si Cristina se borró antes y después de las PASO y aún sigue missing, ni que hablar de Alberto Fernández, que a pesar que desde hace mucho, pero mucho tiempo, ya no lo anularon de toda nulidad, y el muchacho se sube al avión nuevito y se va de gira para despedirse como presidente, aunque nadie sabe que le hicieron creer que era presidente, pero bueno, el muchacho se va con los CD de Lito Nevia por el mundo a despedirse junto, por supuesto, con su querida Fabiola. Y Sergio Massa se quedó solito. Ya lo vimos en el escenario, rodeado de los ñoquis de la Cámpora, a los que había prometido meter en cana, incluido a Máximo Kirchner. Esa misma noche, la del domingo pasado, con los nefastos resultados en la mano, Juan Grabois, que fue el primero en hablar, más bien en gritar, no solo le marcó la cancha a Massa, sino también le mojó la oreja. El piquetero del Papa, que ya vamos a hablar de él también, y que también odia al ministro candidato desde que era arzobispo de Buenos Aires, le entregó en el mismo palco de la derrota una carpeta que contenía el plan de gobierno y desarrollo humano que el gerente de la pobreza difundió durante su campaña electoral para ser incorporado al programa de gobierno de Unión por la Patria. Grabois también dijo que hay que estatizar Edenor. Estatizar Edenor, justo la empresa que Sergio Massa, el ministro candidato, le había regalado hace un puñado de días a sus amigos Daniel Vila y José Luis Manzano. Massa lo recibió con su mejor cara de tujes y de inmediato se sacó ese mamotreto de encima. Luego vino el discurso de Axel, que por recomendaciones estrictas de su círculo rojo optó por leer un discurso para no hacer papelones improvisando, claro. Y el muchacho leyó, aunque igualmente hizo papelones. Ese momento fue como escuchar a un niño de primaria leyendo la Gesta de Mayo. Aunque no debería por qué sorprendernos, el mismo Kicillof, el mismo Axel, el mismo gobernador, ya había dicho que se había recibido sin haber leído un solo libro. Axel, te juro, yo te creo. Hermano, yo te juro que te creo que no leíste un solo libro. En fin, con este panorama que, si no fuese tan patético, sería un buen paso de comedia, y con una orfandad en la economía ya al descubierto, el dólar y la inflación comenzaron a correr como pollo sin cabeza ese mismo domingo por la noche. El resto es conocido: devaluación, más pobres, desabastecimiento, negocios que ya venden sus productos en dólares. ¿Qué quiere que le diga? Encima hay que escuchar al cártel de los pingüinos, que durante 2 décadas se robaron todo lo que pudieron y más. Y bueno, y todo, se robaron todo. ¿Para qué voy a hacer una lista de todo lo que se robaron? Bueno, decir que cuando tuvimos que seguir escuchando que cuando ellos ganen las elecciones van a terminar con la inflación, la pobreza, y la Argentina va a volver a crecer a tasas chinas. Unos caraduras los muchachos. Desde el Instituto Patria, Cristina está mandando a sus esbirros a apretar a Sergio Massa, el ministro candidato, para que renuncie como ministro de Economía y se dedique de lleno a la campaña. Dicen que Cristina Fernández, sin Massa como ministro, ve la única posibilidad de poder entrar en un balotaje. Por ahora Massa resiste y dice que cuando esté al frente, o cuando él está al frente de la tormenta, toma el timón y no lo suelta. Seguro que será así. Ya sabemos que cuando Massa da su palabra, la cumple a rajatabla, ¿o no? Pero en el mientras tanto, con todo tipo de análisis y operaciones sobre el fenómeno Milei y todo lo que sea acá, los argentinos nos preguntamos a cada rato cómo vamos a atravesar esta tormenta con olas que son cada vez más altas y peligrosas. Y en medio de este zafarrancho, la incombustible Gabriela Cerruti, otra maltratadora de periodistas, se niega a responder si la transición a otro gobierno será en paz y en orden, sobre todo en paz. ¿Qué quiere que le diga? Con este panorama tan oscuro, todo apunta a que una hiperinflación ya nos espera con la mesa puesta. Ojalá se quede sin visitas. But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shoes and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. 19 sobre las 6 de la tarde. ¿Con qué temperatura, Fiorella?
Con 15 grados y 3 décimas.
Hablando de esto y que aprovechamos que hay más de 15 grados en la ciudad de Buenos Aires, ¿con qué nos vas a sorprender? ¿Cuál es tu tema de hoy?
Hubo un pequeño percance tuitero, como siempre, que no es novedad, acerca de luego de las pasos y que se dieron a conocer las estadísticas de Milei, que para muchos fue sorpresa del 30%, alguno de los artistas, en este caso Lali Espósito, tuiteó y se armó un despiole.
Ah, claro, la vida pasa por Twitter, por Facebook, por Instagram, por las redes sociales, y si no pasa por ahí, no pasa la vida. Una de las cosas que di más o menos un panorama al principio cuando hablábamos en el comentario editorial, que esta semana literalmente se fue al diablo, pero ya que estamos hablando del diablo, vamos a la contracara, porque el Papa Francisco ha vuelto a sorprender a todos los argentinos, sin venir, siempre desde lejos, haciendo sus maniobras. Ya lo había hecho con Eve de Bonafini, con elementos de la Cámpora, etcétera. Y ahora ha nombrado al ex juez de la Corte Suprema, a Eugenio Zaffaroni, el gran defensor de los victimarios y los violadores, y lo ha nombrado en un nuevo organismo académico vaticano sobre derechos sociales y académico sobre, bueno, sobre lo que son los derechos sociales en general, pero escuche esto, también al frente del colonialismo. ¿Qué quiere que le diga? No solamente no sé cuál es el cargo específico que le ha dado a Raúl Eugenio Zaffaroni, sino que derechos sociales y colonialismo al mismo tiempo que le concedió estatus de la Asociación Privada de Fieles. El Papa ya lo había nombrado a Juan Grabois en una secretaría que, bueno, podemos decir que nunca supimos qué era. Grabois dijo que era ad honorem, fuentes del Vaticano a mí me dijeron que era rentado, pero ahí estábamos todavía con Grabois de monaguillo, y ahora el Papa se lo lleva a Zaffaroni. Una maravilla, una maravilla. Yo espero que el Papa, cuando venga después de las elecciones, como dijo que iba a venir, sea muy bien recibido, porque la imagen y el cariño al que fuera obispo de la ciudad de Buenos Aires ha ido cayendo en picada, ha venido rodando escaleras abajo. Pero bueno, entre otras las cosas que pasaron en las últimas horas es que gente del Fondo Monetario Internacional vía Zoom se reunió con Javier Milei y le prometió que va a pagar la deuda, que no habrá default con los acreedores, que va a hacer ajustes y otra cantidad de cosas que el mismo fondo, según me cuentan en voz muy bajita, dicen que sonaba muy bien, pero que tres cuartas partes de lo que dijo Milei son inviables. Así que, pues, veremos por dónde tira todo esto. El dólar fue bajando en la City porteña después de las subidas que pasó los 800 pesos, y hoy cerró en 743 o algo por el estilo. Ya no se puede decir. Muy bien. Y ya veo que estamos conectados con nuestro invitado de hoy. Carlos Emanuele es un analista político y economista ecuatoriano de primerísimo nivel que conoce muy bien a la Argentina, sobre todo los entresijos de la economía. Y desde Ecuador queremos su opinión, su mirada de lo que ha pasado política y económicamente en la Argentina esta semana, pero también vamos a ver y que nos haga una crónica in situ de las elecciones en Ecuador, que serán el próximo domingo. Pero vamos por partes. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Soy Ernesto Coco.
Buenas tardes, Ernesto. Un gusto de conversar con usted.
Bueno, ¿qué lectura hace, Carlos, de estas elecciones primarias que se llevaron a cabo el domingo pasado y un triunfo, digamos, arrasador en todo el país, unipersonal de Javier Milei, donde nadie supo que sería de esta magnitud?
Bueno, sorprendente que haya llegado a los niveles que llegó Javier Milei, pero con toda franqueza, es el único candidato que estaba proponiendo algo concreto para combatir la inflación en Argentina. La inflación, como ustedes conocen perfectamente bien, es el peor impuesto que se le puede poner a la población, y los argentinos han venido sufriendo de este problema, como sufrimos nosotros también hace más de 23 años antes de establecer la dolarización. De manera que cuando yo analizo las propuestas de los otros candidatos frente a las propuestas de Milei, la propuesta de Milei ciertamente busca resolver ese gravísimo problema que azota a la población, que afecta su poder adquisitivo, que introduce, pues, incertidumbre, inestabilidad. Entonces, lo único que me sorprende es que llegó a los niveles que llegó, pero yo esperaba que tuviera una muy buena votación.
Milei, entre otras cosas, está diciendo, evidentemente pongamos en contexto que el que gana es Javier Milei, por eso decía unipersonal, porque no hubo un solo candidato de él en ninguna provincia ni en ningún cargo que haya ganado. Lo más cercano a los ganadores fue Carolina Píparo en la provincia de Buenos Aires, que quedó tercera. Pero más allá de este panorama, Milei insiste con hacer una dolarización a la ecuatoriana. Y usted, que de esto sabe un rato largo, de la dolarización en Ecuador, ¿cómo podría hacerse una dolarización, si llegase el caso, con un banco central amenazado de cierre y quebrado?
Bueno, lo que ocurre, Ernesto, es que la Argentina, al igual que Ecuador hace 23 años, tenía ya una dolarización informal. Todos los argentinos desde hace mucho tiempo han venido ahorrando en dólares. Esa es la razón por la cual, desde que el presidente Fernández asumió hace
4 años,
al inicio del mandato, no recuerdo cuántos años son ya.
4 años. Cuatro años, que parecen 25 más. Carlos, créame.
Pero yo recuerdo que el tipo de cambio cuando él inició era 40 pesos por dólar.
No, cuando perdón que lo corrija, cuando previo a las PASO el dólar estaba a 40 pesos. Cuando Fernández gana las primarias, el domingo a la noche el dólar se fue a 60 y asume el 10 de diciembre del 2019 con el dólar a 69.
Pero es que exactamente eso iba a decir. Cuando al presidente Fernández, que todavía no había llegado a ocupar el solio presidencial, y el tipo de cambio estaba en 40, le preguntan cómo aprecia el tipo de cambio, y él dijo que le parecía que 60 era un nivel más adecuado, y el dólar se fue a 60. O sea, él desconoce que en economía hay algo que se llama expectativas racionales. Si usted le está diciendo a la población, el presidente electo le está diciendo a la población, el dólar no vale 40 sino 60, pues al instante está en 60. De todas formas, de 60 a 700 significa una pérdida terrible de poder adquisitivo para los argentinos, y la única forma de remediarlo es con la dolarización. Yo he escuchado un montón de críticas a la dolarización, que se pierde soberanía. Soberanía no tiene nada que ver con tener una moneda propia, ¿no? Hay otras formas de medir soberanía, por ejemplo, soberanía alimentaria, soberanía referente al poder adquisitivo de los salarios, a que no se deterioren los ingresos de los ciudadanos. Esa es soberanía. Pero el decir que tiene una moneda y usted es soberano, entonces uno podía mirar al norte y ver Venezuela, que son muy soberanos también.
Pero Carlos, ¿usted no cree que antes de una dolarización en un país con todos los vaivenes económicos, ya no digo ni políticos ni sociales, económicos que tiene la República Argentina, hay que ir quitando piedras del camino, que no son pocas, antes de llegar a una dolarización hipotética en este caso?
La verdad que no, Ernesto. Realmente no hay condiciones previas para la dolarización. La gente siempre dice, pero es que el Banco Central no tiene reservas, o es que hay problemas que pudieran suscitarse del cambio de la moneda. Pero lo que produce la dolarización es un shock de confianza. El momento en que el gobierno argentino determine que la moneda de curso legal es el dólar, los dólares que están debajo del colchón o que están afuera y que tienen los argentinos, yo he escuchado cifras de 400 mil millones de dólares, en realidad es una cifra bastante alta. Esos dólares van a ingresar al torrente circulatorio argentino, como ocurrió en Ecuador. Pues cuando nosotros dolarizamos, teníamos un nivel de depósitos en dólares que era drásticamente inferior a lo que es en la actualidad, porque ecuatorianos repatriaron dólares porque la moneda era el dólar y porque la gente había sacado los dólares al exterior por la desconfianza de que mantener ahorros en pesos o en sucres, en el caso nuestro, era pues una apuesta completamente equivocada.
Carlos, ¿cómo ve este futuro económico de aquí a las elecciones, como decimos los argentinos, que van a ser por los porotos en octubre? ¿Se mantendrá este caudal de voto que logró Javier Milei, que sin estructura, sin respaldo, sin un partido que lo contenga, puede llegar a mantenerse y a llegar a ser el futuro presidente de los argentinos? ¿Cómo lo ve usted objetivamente, bueno, desde afuera?
Desde afuera se lo ve así, Ernesto, porque si él logró con su propio esfuerzo, sin un partido, sin otras personalidades políticas que lo acompañen en las provincias, llegar al nivel que llegó, significa que él es un ganador, y a la gente le gusta ir con el ganador. Ganar la primera vuelta, que eso es lo que es las PASO, ya le da pues un estímulo importante para la segunda vuelta que va a venir en octubre. Yo estoy seguro que el discurso de Milei de acabar con la inflación es fundamental. Si hay algo que le molesta a la gente es que le golpeen el bolsillo, y en Argentina eso es lo que ha venido ocurriendo con todos los gobiernos desde hace tiempo, ¿no? Yo hice alguna vez un análisis del peso moneda nacional hasta la fecha, y usted tiene que ponerle 12 ceros para que sean comparables. En el trayecto pues alguien perdió, y perdió de manera muy muy severa. La inflación es terrible, y la dolarización la corta de un solo tajo. Pero algo también que es importante resaltar, y lo decimos aquí en el Ecuador, la dolarización es una medida monetaria. Arregla el problema monetario, cambiario. No arregla todo lo demás. Pero, por ejemplo, en el momento que usted ya tiene el dólar como moneda, los gobiernos ya no pueden financiarse por la vía inflacionaria de emitir billetes. Yo he estado siguiendo un poco lo que ocurre en Argentina, y leí la noticia de que hace más o menos 2 o 3 semanas antes de las PASO, el gobierno, en previsión de lo que podía ocurrir, mandó a llevar a la Argentina, creo que la cifra era $300 millones para que los bancos tengan cómo atender a los clientes. Eso ya demuestra que el gobierno sabe que definitivamente el peso no es la moneda que los argentinos atesoran, definitivamente. Y ese es el primer punto para ir a la dolarización.
Carlos, está con nosotros Javier González en Brasil, que quiere participar de la charla, por favor.
Sí, Carlos, buenas tardes.
Con mucho gusto.
Yo quería preguntarle, Paul Krugman, el famoso premio Nobel, acaba de decir que Argentina debería atarse a una moneda fuerte, y propuso el euro en vez de el dólar, teniendo en cuenta que el país tiene mayor crecimiento, mayor comercio con Estados Unidos que con Estados Unidos. ¿Esto significa, sería lo mismo? ¿Plantearía algún problema diferente? ¿Cómo lo ve?
Bueno, efectivamente el concepto de dolarización en la apreciación más amplia incluye atarse a una moneda fuerte. Por ejemplo, Montenegro, cuando se separó de Yugoslavia, decidió dejar el dinar yugoslavo y atarse al marco alemán, y le ha ido muy bien. Y hay otros países también que han escogido monedas fuertes frente a la debacle de sus propias monedas. La respuesta a tu pregunta hay que hacerla en virtud de cuáles son los flujos de negocios y de inversiones. Si, por ejemplo, la Argentina tiene preferentemente negociaciones con Europa, el comercio es con Europa fundamentalmente, yo creo que el euro estaría bien. En el caso nuestro, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Europa tiene también una proporción, pero no es preponderante. Entonces sí, atarse a una moneda fuerte cuando definitivamente los bancos centrales han sido incapaces de proveer estabilidad cambiaria, yo creo que es muy conveniente.
Carlos, lo saco de visitante y lo dejo de local ahora, porque el domingo hay elecciones en Ecuador, y hace menos de 10 días uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, fue asesinado por sicarios colombianos. Para poner un poco en contexto quién era Fernando Villavicencio, le digo a nuestros oyentes que un periodista, un ex periodista, que fue quien denunció a Rafael Correa por temas de corrupción, y por esa denuncia el ex presidente de Ecuador fue condenado a 8 años de prisión, lo que a raíz de esa sentencia se fugó de Ecuador y hoy está en Bélgica, donde no hay políticas de extradición, viviendo en el país de su mujer, que por cierto es multimillonaria. ¿Cómo está el panorama a 48 horas de las elecciones del próximo domingo en Ecuador, Carlos?
Hay un antes y un después, Ernesto. Un antes del asesinato de Fernando Villavicencio y un después. Antes del asesinato de Villavicencio estaba claramente posicionada la candidata por el partido de Rafael Correa, Luisa González, con posibilidades inclusive de ganar en primera vuelta. En Ecuador funciona el balotaje en la medida en que si un candidato tiene el 40% de los votos válidos y una diferencia por lo menos 10 puntos sobre el que le sigue, es el presidente, no hay segunda vuelta. Parecía que eso iba a conseguir Luisa González. El después del asesinato de Villavicencio, el tablero político ha cambiado bastante. Ha bajado, no tenemos en estos momentos cifras exactas porque están prohibidas las encuestas, pero la percepción e inclusive una declaración del propio expresidente Correa manifiesta que el porcentaje de potenciales votantes para Luisa González ha bajado. Él reconoce que antes de eso estaban con posibilidades de ganar en primera vuelta y ahora él considera que estarán en segunda vuelta, así dicho en forma un poco resumida. ¿Quiénes son los candidatos que han subido? Bueno, hay dos o tres candidatos que aparentemente pudieran avanzar. Uno de ellos es el reemplazo de Fernando Villavicencio, que es un periodista, se llama Cristian Zurita, que era el principal investigador de Fernando Villavicencio, un amigo cercano, y ante la muerte de Villavicencio lo postularon a él para que sea el candidato que mantenga pues el ideal, las propuestas de Fernando Villavicencio. El comentario que hay hoy en día en Ecuador, en varias ciudades, es que la candidatura de Cristian Zurita, que es la continuación de la candidatura de Villavicencio, ha cobrado fuerza. Ya faltan pocos días para saber cuál es el resultado de esa fuerza, tomando en cuenta que recién antes de ayer el Consejo Nacional Electoral lo calificó como candidato. Podría darse una sorpresa. Si yo tuviera que adivinar en este momento, diría que la candidata de Rafael Correa va a estar en la segunda vuelta, aunque ha bajado, y el segundo puesto podría estar entre el candidato del Partido Social Cristiano, que tiene una propuesta parecida a la de Bukele en El Salvador, que se llama Jan Topic, podría ser también Cristian Zurita. De repente pudiera haber alguna otra sorpresa, pero por ahí está el tema.
Carlos,
no está tan claro, pero evidentemente pues la muerte de Villavicencio pateó el tablero político totalmente y los cálculos ahora son diferentes de lo que se hacían antes.
Claro.
Carlos, en la posibilidad de que gane Cristian Zurita, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De un gobierno que va a combatir mucho la corrupción? Pero bueno, esto está en la agenda de la ultraderecha, pero me parece que no es el perfil de Zurita. ¿Podría confirmarnos cómo sería un posible gobierno de Cristian Zurita?
Sería muy parecido al gobierno que pensaba hacer Fernando Villavicencio, un gobierno ciertamente de combate a la corrupción. Yo creo que las denuncias de Fernando Villavicencio con el apoyo de Cristian Zurita, porque es importante destacar que su más cercano colaborador y amigo era Cristian Zurita. Todas las posturas de Villavicencio las va a continuar Zurita. Es un gobierno de lucha contra la corrupción, fundamentalmente. Es lo que podría decir, porque Zurita es un investigador, ha sido un investigador, no es un político. Veremos qué es lo que dice el pueblo ecuatoriano, ¿no? En ocasiones en que candidatos en el Ecuador han sido asesinados, hay un par de casos en nuestra historia, el pueblo ecuatoriano, que tiene pues algo de sentimental, ha dado el voto pésame. Claro. Y de repente puede darse una situación como esta, de que por solidaridad con la persona asesinada, por repudio contra algo que es tan antidemocrático como lo que acaba de ocurrir, porque no solamente es el asesinato de Villavicencio, sino que el Consejo Nacional Electoral, controlado por partidos políticos tradicionales en el Ecuador, ha estado boicoteando inclusive la calificación de Zurita para la presidencia de la República, cuando eso debió haber sido automático.
Pues vamos a ver entonces qué es lo que sucede, porque parece que está haciendo un efecto dominó donde los gobiernos populistas van cayendo en la región. Ya había pasado en su momento con Pedro Castillo. Bueno, Rafael Correa con sus acólitos parece que también quedan afuera, el kirchnerismo aquí. Ya hablaremos del tema, a ver cómo se desarrollan las elecciones, ojalá sean en paz, el próximo domingo en Ecuador. Carlos Emanuele, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, Ernesto, encantado siempre.
Hasta cualquier momento.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. May be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body.
Temperatura 15 grados, humedad 63%.
Javier, contanos un poco cómo viene el panorama electoral y quién puede llegar a ser el próximo presidente en España, que nos tiene en ascuas.
Sí, han pasado casi dos meses de las elecciones generales. Fueron, te recuerdo, el 23 de junio, y recién este lunes próximo comenzará el proceso para formar gobierno. Como siempre decimos, en España hay un sistema parlamentario, lo que se eligen son diputados y senadores, y el líder que logra reunir una mayoría suficiente en el Parlamento es el que forma gobierno. La tradición indica que el rey recibe a los grupos políticos de menor a mayor en el orden de votación, y siete en este caso, aunque algunos minoritarios han declinado participar. Se trata de independentistas catalanes, vascos y gallegos, que no tienen ninguna posibilidad y que además con este gesto marcan su distancia del Estado al que dicen rechazar, además de un gesto hacia el rey Felipe VI. Como te digo, esto será entre el lunes y el martes. El rey los escucha y después, de acuerdo a lo que estos le informan sobre sus apoyos, encarga a uno de ellos intentar formar gobierno. Puede que al primero que designe no tenga éxito. Para ello se reúne el Parlamento, presenta su propuesta y se vota. Esto en cuanto al ritual. Ahora, ¿quién puede ser el próximo presidente? Sería la pregunta fundamental. Las fuerzas están muy igualadas y nadie descarta que al final del proceso haya incluso que acudir a nuevas elecciones. el conservador Partido Popular de Núñez Feijóo, que fue la fuerza política más votada individualmente, no llega, y el Partido Socialista de Pedro Sánchez apenas llega. Todavía hay margen para negociar algunas cosas con partidos pequeños que pueden inclinar la balanza, cosas como, por ejemplo, la posibilidad de formar en el Parlamento grupo parlamentario propio, con las ventajas políticas y económicas que esto conlleva, la disposición de Sánchez a entregar a nacionalistas o independentistas la formación de gobierno. Tuvo en las últimas horas una clara señal al promover a quien será la presidenta del Congreso. Se trata de la socialista Francina Armengol, que es formalmente socialista, pero que fue, como presidenta de la región de Baleares, lo más parecido a una nacionalista radical. Y pretende que en el Congreso de los Diputados en Madrid se incluya el uso de las lenguas cooficiales en el Estado. Es decir, que se podrá hablar en el Congreso en Madrid en catalán, aunque una familia que quiera escolarizar a sus hijos en castellano en Cataluña no puede hacerlo. La ley le da ese derecho, pero en la práctica se le niega por una política de inmersión lingüística que es, a todas luces, ilegal, arbitraria y abusiva.
Muy bien, Javier, muchas gracias. Les decíamos al principio que había muerto Chico Novarro, nombre artístico de Bernardo Mitnick, y murió hoy viernes a los 88 años. La noticia la dio su hijo Pablo Novak. Y ¿cuántos primeros besos, cuántas primeras cumbias, cuántas fiestas hemos arrancado con alguna música de Chico Novarro?
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca.
Si Ernesto, antes de despedir, yo quiero contarles a los oyentes una broma interna que siempre tenemos desde hace años tú y yo al terminar el programa. Generalmente con gran satisfacción decimos un sábado más.
Muy bien.
Si quieres saber lo que está pasando en el mundo, quédate en La Vuelta al Mundo en 80 medios con Ernesto Coco.
Faltan 12 minutos para las 7 de la tarde, pero ya lo habíamos anticipado al principio, se armó un despelote entre Milei, Lali Espósito, los fans de Milei, los fans de Lali Espósito, todo porque... ¿Por qué?
Un tuit, cuatro palabras, se armó un despiole. Resulta que después de las PASO que se dio a conocer el porcentaje, por ende, mucha gente quedó sorprendida y disconforme con eso. Los artistas también son ciudadanos del país y opinaron a través de Twitter.
¿Qué había pasado?
Pasó el porcentaje el 30% y Lali Espósito, en este caso puntual, tuitea citando: qué peligroso, qué triste. Nada más pasó.
Ahora, ¿qué fue lo que disparó esta polémica?
Milei. El 30% de Milei.
¿Qué dijo Milei?
Se ve que Lali no estaba muy chocha con el resultado. Milei? Bueno, le preguntaron a Milei, después de que esto se hizo viral, qué pensaba acerca de lo que había dicho Lali, si que había quedado dolido, qué había pasado, y Milei dijo simplemente que no sabía quién era Lali Espósito.
¿Y qué más?
Y que le gustaban los Rolling Stones. Eso es todo lo que citó.
A mí me causa gracia, porque Milei dice: no sé quién es Lali Espósito, pero escucho los Rolling Stones. O sea, algo le habrá sonado que se dedica a la música. Porque si no hubiese dicho: no, a mí me gusta Picasso, o yo leo a Borges.
Es muy intuitivo. Y le dio justo en el clavo.
¿Y entonces?
Yo sospecho que algo sabía, pero bueno.
¿Y entonces?
A partir de ahí empezaron a salir otros artistas, ahí donde se armó el despelote. Lali tiene razón, Lali no tiene razón. Citándola directa o indirectamente. Entre ellos, primero le preguntaron justamente a Milei. Él dijo que desconocía a la muchacha. Después salió Trueno, que Trueno es un cantante y o trapero. No sé si lo tenés.
No,
un artista muy conocido. Que
me quedé con Chico Novarro.
Te faltan dos, tres actualizaciones.
Sí, sí, en serio, estoy con el Windows antiguo.
Bueno, es muy difícil mantenerse al día. Resulta que él le dio la razón, no es que la citó a Lali, pero tenía como el mismo hilo de pensamiento. Después salió Granata y más o menos la culpó de...
¿La diputada?
Sí, la diputada.
¿Qué dice la diputada?
No, empezó a tuitear de portales de noticias, desgracias que pasaron la semana, que no fueron pocas, como por ejemplo la inundación de La Plata, el dólar y demás, citando la misma frase de Lali. Que en realidad Lali, no sé si puedo hacer mucho por eso, pero bueno, no estaba conforme. Después saltó Canosa, que la defendió.
¿Canosa?
Canosa. Que así como le ha dado a Lali, la ha defendido en el derecho a opinar.
Mirá, bueno.
Y le dio con un caño a Milei.
Ya hace unos días que le había dicho a Javi, que le dijo, Javi, decime si lo que se dice de vos es verdad. Mandame un tuit, Javi, porque vos sabés que yo te quiero mucho. Y ahora la quiere mucho a Lali. Bueno, bien, por
no, empatizó,
diría un amigo mío que vivía en La Rioja. Sí los conoce Milei, ¿no? Esto sí los conoce.
Sí, sí.
Lali, para vos, Lali. Escuchá.
Grados en la ciudad de Buenos Aires, son las 18:52.
Muy bien, les cuento que ya hay escrutinio final, porque ya saben, se hace el 99% y siempre quedan algunos sitios donde no se llega de inmediato al 100%, pero sí se llegó al 100% del conteo, del recuento, en las cárceles. O sea que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ya tienen un recuento del 100% de los votos. ¿Y ustedes saben quién fue el más votado? Vamos a poner un poquitito en contexto. Había 70.000 reclusos con posibilidades de votar, de emitir el voto, y solo concurrieron a las urnas el 32%. Pero ¿saben quién ganó? Pero ganó bien, no digo por escándalo, pero por unos cuantos porcentajes, superando el 40, el 45, el 46, incluso el 47% de los votantes. Sergio Tomás, el torito de Tigre, el que Malena lo llamó en medio de una reunión para decirle que había perdido las posibilidades de ser candidata a intendenta, por culpa de su marido. ¿Sabías esto, Leo? Estaba en una reunión, lo llamó Malena y le dijo: perdí por culpa tuya. Y esto es información, ¿eh? No es un invento, no es una fake, es información que salió del riñón de Sergio Tomás. Así que, Javier, ¿cómo ves esta polarización que está haciendo el kirchnerismo, esta vez con Javier Milei? ¿Cuál es el análisis, a bote pronto, que podemos aportar aquí?
Bueno, yo lo que veo es que, analizando los votos, Milei le ha sacado muchos al peronismo, al kirchnerismo. El hecho de que en La Matanza tuviera los resultados que tuvo, yo creo que ha preocupado mucho, tiene que preocupar mucho al kirchnerismo, no tanto a Bullrich. Y bueno, me parece que, en todo caso, estamos en un primer pantallazo que, bueno, lo que se eligieron fueron los jugadores, pero el partido se juega el 22 de octubre y creo que todo puede pasar. Creo que puede haber mucho voto bronca que fue a Milei, pero que el 22 de octubre va a adoptar otra decisión a la hora de llegar a las urnas. Y me parece que va a estar muy, muy disputado.
Pues yo creo que veo es... perdón.
Sí, no, lo que veo es que, en el kirchnerismo no se vieron nunca en otra situación igual, y los sapos, que se están tragando, al final creo que van a pasar factura, van a intentar pasar factura, de uno y otro lado, del masismo a la cámpora, de la cámpora al masismo.
Yo creo, a ver qué te parece, que están polarizando con Javier Milei porque, ven el kirchnerismo, el peronismo en general y el kirchnerismo en particular, ven que, lo pueden voltear antes del 22 de octubre o 3 meses o 6 meses después de haber asumido como presidente. ¿Por qué? Porque Javier Milei no tiene estructura. Javier Milei, no ha ganado un solo candidato de Javier Milei en todo el país. Lo decíamos antes con Carlos Emanuele, que lo más cercano al triunfo fue un tercer puesto por Carolina Píparo en la provincia de Buenos Aires. Javier Milei no tiene estructura partidaria. Javier Milei no puede gobernar a golpe de decreto. Cuando quiera sacar una ley, no tiene los diputados, no tiene los senadores. Él dice que va a llamar permanentemente a referéndum, pero los referéndum que son vinculantes tienen que estar aprobados por el Congreso, cosa que no se lo van a aprobar. Entonces, desde mi punto de vista, creo que el kirchnerismo está apuntándole a Milei para polarizar, porque sabe que lo puede derrotar, y la apatía y las peleas de Juntos por el Cambio previo a las PASO, y creo que sabiamente la mandaron a callar un poco a Patricia Bullrich para que Milei siga metiendo temas y sin hacer propuestas concretas. Creo que todo está apuntando a la falta de estructura que tiene Javier Milei y que el kirchnerismo se puede aprovechar.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
Minutito para las 7 de la tarde, pero claro, como ya nos ha acostumbrado gratamente nuestro orfebre de la vida, Juan Carlos Pallarols, nos ha dejado esta carta.
Entre los dos, para oponerse impío a que siempre amiga pueda verte, un gran abismo colocó la suerte que solo salva el pensamiento mío. Puente de afecto me negó la suerte a este deseo vehemente y cierto de ser tu amigo y conocerte. ¿Será mi suerte pensar o soñar despierto? Siempre, siempre es mucho mejor que muerto.
Gracias, Juan. Qué profundo.
Señores, nos estamos yendo. ¿Qué nos espera el fin de semana, Fiorella?
Un excelente fin de para salir, pese al frío. Para mañana hay 14 de máxima, 8 de mínima. Y para el domingo, nublado, pero 13 de máxima, mínima de 10.
Señores, hasta aquí llegamos. Nos vamos para preparar ese fin de semana con frío, pero lindos días, que nos decía Fiorella hace un momentito. Y nosotros en 7 días volvemos a reencontrarnos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar. Gracias por el apoyo. Gracias. Chao. Knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind. 28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.